Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy hablaremos de Chile y de Nicaragua. Pero antes de hablar de Neruda y de Chile y de lo que está viviéndose ahí, vamos a escuchar a una gran periodista chilena que, como nadie, puede hablar también de la dictadura de Pinochet para conocer su punto de vista, su reflexión de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua, que se ha establecido ya, pues con todas sus letras, en un régimen dictatorial, el de Daniel Ortega, que está actuando de una manera que escandaliza. Estupefactos estamos, como dirían algunos amigos, frente a las acciones de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en contra de periodistas, de críticos, de opositores, que ahora ha decidido quitarles la nacionalidad. Eso no se puede hacer desde una dictadura y con este procedimiento que, pues, instrumentó el juez Ernesto Rodríguez, Tribunal de Apelaciones, que anunció el despojo de la nacionalidad de 94 exiliados y además el despojo de sus bienes. Mónica González, gran periodista chilena, gran periodista reconocida a nivel internacional, está aquí para hablar de los dos asuntos, pero empecemos por Nicaragua. Y empecemos con lo que te evocan las dictaduras, habiendo vivido tú en carne propia lo que esto significa. ¿Qué te dice Nicaragua hoy? Mónica, bienvenida.
Uf, ¿cómo estás, Carmen? Es un placer, como siempre, hablar contigo. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Nicaragua nos indigna, ¿no? Nos provoca un asco, una sensación de que estamos viviendo una película ya conocida y que pensábamos que no se repetiría nunca. Pero además, porque esta pareja están casi superando los crímenes de Somoza, ese dictador que asoló Nicaragua, que dejó una estela de muertos y de saqueo. Y hoy día enfrentamos lo mismo cuando uno piensa que la recuperación de la libertad de Nicaragua dejó tantos muertos entre los que están y tantas vidas que se dedicaron a esa libertad, como la de Sergio Ramírez, que fue un tremendo y heroico compañero y que fue vicepresidente de Nicaragua. Y hoy día Daniel Ortega lo despoja de la nacionalidad, y a Yoconda Belli, a Carlos Fernando Chamorro, usurpan bienes de la gente más noble, que no es corrupta. Les roban sus saberes, les roban sus ahorros para la vejez. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y uno no puede dejar de decir que esos son los estertores de una dictadura que atraviesa quizás su periodo más crítico, porque están de verdad muy aislados. Lo podría ayudar China, lo podría ayudar Putin en Rusia, pero su pueblo, que ha vivido la gestión de la pandemia, que sabe ahora de los robos, de la acumulación de riqueza de la dupla Ortega-Murillo, yo creo que va a tener que despertar y va a rebelarse. Porque nosotros conocemos la dictadura. Llega un momento en que ya no da más y la gente dice, basta ya.
Mónica, ahí, estertores, esa es la palabra que sacude en tu voz. Tú que viviste los estertores de la dictadura de Pinochet estando dentro de la cárcel en San Miguel, ¿quién como tú para hablar de estertores de una dictadura? ¿Cómo es eso? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está Ortega de Pinochet en términos del fin de un periodo?
Es que yo siento que increíble, ¿no? Porque fíjate que aquí en mi agenda del día a día, yo ando siempre como, no sé, es como un amuleto. Lo guardo desde esa época. Es un poema de Yoconda Belli, que se llama Huelga. Que dice que era una huelga donde todo se detenga: el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio. para oír los pasos del tirano que se marcha.
Mónica.
Este poema lo escribió Yoconda Belli. Y nosotros lo recitábamos, lo proclamábamos en esa cárcel de San Miguel. Y pensando en que en Nicaragua se construía un país libre, que había derrotado al dictador Somoza. Bueno, mira lo que es la vida. Yo lo tengo conmigo y hoy día habrá que gritarlo más fuerte. Porque en Nicaragua...
contigo?
Sí, siempre.
Yoconda... Perdón, perdón que te interrumpa, perdóname porque está impresionante lo que dices, pero Yoconda es una de las 94 personas a las que se les ha quitado su nacionalidad y sus bienes. Esa poeta, esa poetisa que escribió en aquellos años de la dictadura de Pinochet, eso que inspiraba a personas como tú que lograron tumbar a Pinochet, tú y muchos. Y ahora Yoconda,
¿sí?
En este 2023, bueno, increíble.
Increíble, pero ¿sabes qué? Estamos en 2023, Carmen, tú vives en un país, México, yo vivo en Chile, yo vivo en un continente que hoy día, a diferencia de lo que pasaba antes, estamos mucho más unidos. Y los periodistas tenemos mucho más certeza de que somos fuertes. Por eso hay muchos periodistas perseguidos en distintos países por las dictaduras. Porque nuestra verdad es potente. Porque, como decía García Márquez, ¿no? Luchar por la democracia, por la vida, contra las dictaduras, es una orden del día. De nuevo, orden del día. Y claro, los podrán despojar de la nacionalidad, de sus bienes, pero del coraje, de la dignidad, de lo que son, de lo que representan para todo nuestro continente, no van a poder jamás despojarlos. Nunca. Sergio Ramírez, Premio Cervantes. Carlos Fernando Chamorro, El Confidencial. Yo creo que es uno de los mejores medios de América Latina.
Sin duda. Sin duda, Mónica. Déjame hacer una pausa. El tiempo es un tirano, ya se sabe en la televisión, pero déjame hacer una pausa y mira tú. Poesía y dictadura. Dictadura y poesía. Hablamos de Yoconda Belli y su poesía, y hablamos de Pablo Neruda y de su muerte y de otra dictadura, la de Pinochet. Déjame regresar después de la pausa. Es impresionante esta
combinación. La fuerza de la palabra.
Y el papel de la poesía en un contexto como este, la poesía toma una dimensión gigantesca. Volvamos después de la pausa y hablemos de Neruda. Volvemos con eso, si te parece. Estaremos conversando contigo y con el sobrino de Neruda. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con Mónica González, la colega periodista chilena, y pasamos del tema Nicaragua y todo lo que hemos oído de Mónica, que es impresionante, al tema de Chile y las investigaciones en torno a la muerte del poeta Pablo Neruda. Un momento muy importante del que nos habla Christopher Ulloa. Y ahora venimos contigo, Mónica, para hablar.
Este miércoles, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paula Plaza, recibió los informes preliminares que buscaban dilucidar cuál fue la verdadera causa de muerte del poeta nacional Pablo Neruda, quien falleció el 23 de septiembre de 1973 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Lo que se conocía hasta ahora es que el poeta y premio Nobel en 1971 falleció producto de un cáncer de próstata en la clínica Santa María de Santiago. Sin embargo, hay que recordar que el año 2011 el Partido Comunista presentó una denuncia basado en los relatos del ex chofer y secretario de Pablo Neruda, Manuel Araya, quien denunciaba que el poeta fue envenenado y asesinado y que habría intervención de terceros en toda esta causa. La investigación finalmente derivó en este tercer panel que ya ha investigado todos los antecedentes, pero los resultados sobre qué fue lo que sucedió no pudieron ser revelados este miércoles. Según explicó la ministra Paola Plaza, hay que revisar todavía los antecedentes, hay que esperar las traducciones oficiales también de los peritos internacionales y de momento no hay plazo para saber si es que el poeta Pablo Neruda falleció finalmente producto de un cáncer de próstata o bien producto de la intervención de terceros. Hay que recordar también que el año 2017, el segundo panel determinó la existencia de una bacteria en un molar del poeta Pablo Neruda. Hablamos de la bacteria Clostridium botulinum, una bacteria que se encuentra generalmente en la tierra y que provoca el botulismo. ¿Hubo intervención de terceros o no? Esa respuesta finalmente va a tener que seguir esperando. Y de momento no tenemos plazos ni fecha exacta por parte de la ministra de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza. De momento, desde la familia, el sobrino conversó con CNN, Rodolfo Reyes, se mostró bastante consternado y dijo que esperaba que prontamente todos estos resultados pudiesen estar a la vista de todas las personas para determinar qué fue lo que sucedió realmente con Pablo Neruda. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Regresamos con Mónica González. Mónica, muchísimas gracias que seguimos conversando contigo. Ahora nos detenemos en esto que tiene que ver con esta figura enorme de Pablo Neruda y las investigaciones en torno a su muerte. Me dijiste en el corte, y déjame retomarlo, que todo empezó con un reportaje publicado en la revista mexicana Proceso. Cuéntame de eso.
Sí, claro, porque no había ninguna investigación judicial sobre la muerte de Neruda, es decir, sobre un asesinato, eventual asesinato. Pero el periodista Francisco Marín publicó, periodista chileno, publicó una nota en Proceso con declaraciones de su chofer, que se llama Manuel Araya, su ex chofer, que es el que destapa todo eso y dice que él, que fue su último chofer de Neruda, lo traslada el 19 de septiembre, es decir, ocho días después del golpe de Estado, desde Isla Negra, que es una localidad de la costa chilena, está a 100 kilómetros de Santiago, donde está una casa preciosa de Neruda, y donde él residía, a Santiago porque se agrava en su estado de cáncer a la próstata. Y lo llevan a la Clínica Santa María. Él lo lleva. Y dice que lo acompaña y que hay un médico que le inyecta algo en el estómago que le provoca un shock y que él cree que fue asesinado. Eso fue publicado en la revista Proceso el 2011 y esa publicación y esa declaración del chofer de Neruda es la que provoca la primera querella hace 12 años, 38 años después de la muerte de Neruda. Hay que recordar que Neruda es trasladado el 19 de septiembre y muere el 23 de septiembre. En medio de 12 días después del golpe de Estado y su funeral, al cual yo fui, se convierte en la primera manifestación. Es un funeral fuertemente, férreamente vigilado por soldados fuertemente armados y la gente lo quería tanto en una figura tan importante que desafía el poder, las armas, el miedo, las detenciones que se estaban produciendo en ese momento. Ya había cuerpos en el río Mapocho y sale a la calle. Yo tengo que decir que me fui, me dio miedo y me fui, pero estuve y me impresioné muchísimo. Y él muere el 23 y hay cosas bien... ¿Qué hay que decir? Independiente del resultado de lo que entregó ayer, que no está el resultado judicial, y creo que no lo sabremos nunca, hay cosas que se pueden sí concluir. La primera es que la causa de la muerte no es la que dice el certificado médico, que es una catexis cancerígena. Eso no es verdad. Las 13 peritajes internacionales son concluyentes en eso. El diario Mercurio publica una noticia que es muy impactante al día siguiente de la muerte de Neruda. Dice que murió por un shock que habría tenido producto de una inyección. Bueno, da la casualidad que la investigación que se inicia en 2011 y que la toma primero el juez Mario Carroza, que es un tremendo juez, que hoy día es miembro de la Corte Suprema, encargado de los juicios de derechos humanos, descubre que hay un doctor que le aplicó una inyección. Ese doctor murió en diciembre del 2022 y dice que le atendió a Neruda todo el día y que Neruda, al finalizar su turno, estamos hablando de días de emergencia en que estaba la clínica Santa María intervenida militarmente, le entrega el turno al doctor Price, al cual incluso describe. Bueno, el juez Carroza buscó al doctor Price por cielo, mar y tierra. Ni en el registro civil, ni en las escuelas de medicina, en ningún lugar se encontró al doctor Price. No existió el doctor Price. Es decir, Neruda, hay un certificado médico que es falso, primera conclusión. Segunda, hay un médico que sí asume que le aplicó una inyección, que está fallecido y que estaba procesado como inculpado, y que le entrega su turno a otro médico que es un fantasma. Digamos lo siguiente también. Dos peritajes de Dinamarca, de peritos, altos peritos de Dinamarca y de Canadá, encuentran una toxina que se llama Clostridium botulinic, que es altamente tóxica, venenosa, provoca la muerte. Bueno, hay dos hechos que van a rondar siempre en este caso, sea cual sea el dictamen, porque resulta que con esa misma toxina, según la investigación que yo realicé y que fue comprobada judicialmente, se asesinaron a presos políticos el año 81. Da lo mismo la conclusión a que llegue el peritaje, Carmen, porque hay hechos que concatenados indican que hay falsedad. Posiblemente, quizás, falsedad en ese certificado médico, que esa clínica, por supuesto, no tiene diagnóstico, no tiene exámenes, no tiene nada, lo quemó todo. Pero hay algo que también sabemos. Las tres casas de Neruda fueron saqueadas, destruidas, su funeral se hizo en medio de vidrios quebrados, libros mojados, inundación terrible hecha por los militares. Y a pesar de eso, la gente fue a decir, basta, estamos aquí. Yo creo que desde su cama, cuando Neruda en Isla Negra comenzó a saber que Salvador Allende, su gran amigo, había muerto en La Moneda bombardeada, que los cadáveres estaban en las riberas del río Mapocho, que en las poblaciones entraban los soldados disparando y matando y secuestrando, que torturaban a mujeres, niños y hombres. Él empezó a gritar, no es posible, y su estado empeoró. Nosotros sabemos, la pena, el horror, hacen que la gente acelere su muerte. Este es uno de los casos. Por eso es tan importante detener el horror en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en México, en todos los países donde hoy tenemos muertos inocentes. Por eso es importante que el periodismo cuente y abra la puerta de la verdad.
Mónica González, después de la pausa, volvemos contigo en la parte final. Tenemos un enlace breve con Rodolfo Reyes Muñoz, abogado, sobrino de Pablo Neruda. En la parte final, logramos establecer comunicación ya en la parte final del programa con Rodolfo Reyes Muñoz, abogado y sobrino de Pablo Neruda. Rodolfo, gracias por estar aquí con Mónica y cerrar este programa. ¿Con qué nos despide el programa? Bienvenido a esta transmisión.
Gracias Carmen y Mónica por darme este privilegio de estar acá. Y por supuesto, ya estamos llegando a puerto con la investigación del caso Neruda. Y esto va a ser más amplio porque hay muchas novedades jurídicas.
¿Pero qué me dice de lo que sucedió esta semana, de lo último que se ha conocido?
Lo último es que los informes de Canadá y Dinamarca, que son especialistas mundiales en cuanto a la ciencia y la tecnología, coincidieron los dos informes, la gran cantidad de Clostridium botulinum de Pablo Neruda, la bacteria, que es un arma biológica, que encontraron en sus osamentas, y eso fue endógeno, o sea que a Neruda se lo inyectaron, se lo pusieron de alguna u otra manera, pero eso está en sus osamentas, y eso no se puede cambiar ni se puede tapar ahora, porque ya esos informes fueron entregados a la magistrada acá en Chile.
Bueno, pues Rodolfo Reyes Muñoz y Mónica González, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. A los dos, gracias, y seguiremos hablando del tema. Buenas noches, Mónica. Hasta la próxima.
Mónica, buenas noches, Carmen. Muchas gracias. Buenas noches, Rodolfo.
Rodolfo, gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Y bueno, seguiremos hablando, por supuesto, de todo esto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.